COPE más Vitoria.
Estar informado.
Una y siete minutos, estás en COPE más Vitoria, Eguerdión, muy buenos días, saludos de David González en la parte técnica, de Alicia Calleja en los micrófonos. En este lunes 29 de mayo, día, decimos, de resaca electoral, solemos decir, ¿verdad? Y sí que es verdad que es una resaca, pues, de todo lo vivido, de todas las emociones, de toda la intensidad que lo vivimos desde diferentes ámbitos, ¿verdad? La parte política, la ciudadanía, los periodistas en los medios, ¿no? Hasta altas horas de la madrugada y queriendo siempre informar, pues, casi sin interrupción desde ayer a hoy. Y aquí continuamos, vamos a hacer un análisis de los resultados electorales. Tendremos con nosotros a dos historiadores, pero antes de presentártelos, a uno ya conoces por todos los lunes, vamos con el tráfico y el tiempo. Sala de pantallas, Mónica, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, recordar que continúa la ocupación del carril derecho, sentido norte, en la calle Elvira Zulueta, y la ocupación de carril y paso alternativo de vehículos en la calle Martín Saracíbar, en el lateral de Loreto Arriola 2. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Jornada con intervalos nubosos, posibles chubascos tormentosos y ocasionales, sobre todo por la tarde-noche, ¿eh? Estamos esperando esa llegada y predominio de viento norte intensificándose más por la mañana, que va a ir desapareciendo para dar paso, como decimos, a esos chubascos y posibilidad de tormentas. Temperaturas máximas en ligero descenso. Tenemos aún así 21 grados en Vitoria y vamos a llegar un poquito más a 22 grados de máxima.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Yo escucho COPE a todas horas, desayunando.
COPE es informativa, divertida. COPE me acompaña casi todo el día.
Sí, yo escucho COPE todas las mañanas.
COPE, vamos, que no... la radio en la que crees.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Hoy desde la calle por una cuestión que nos preocupa a todos, que es la sequía que nos está afectando en todo nuestro país y que tiene ya una consecuencia directa en el campo. Vamos a entrar, es una frutería pequeñita, ¿se vende igual que otros años esta fruta de temporada?
Con estos días de calor que...
Ahora mismo, ¿cuánto cuesta el kilo de la sandía?
1,85 el kilo.
O sea, sigue siendo un precio muy elevado.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Monday, Monday, so good to me. Monday morning.
Bueno, que nos dice el camarero, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Nos dice David González desde la técnica. Ya solo faltaba que nos pusiera el cafetito a Eduardo Inclán, que viene cada lunes aquí a tomárselo con nosotros estas horas. Casi hora de café y vermú, según para quién. Eduardo Inclán, divulgador, historiador, buenos días.
Hola, buenos días, Alicia.
Bueno, Eduardo, el día de resaca, decíamos, resaca electoral después de una noche intensa. Y hoy nos acompaña también alguien que tú conoces, compartís además profesiones, historiador también, Javi Gómez.
Hola, buenos días, Alicia, ¿qué tal? Buenos días, Eduardo, también.
Hola, buenos días, Javi.
Hola, bueno, pues qué bien, nos vamos a tomar el cafecito con vosotros, con dos personas que saben mucho de esto de analizar, porque nosotros venimos contando desde hace horas cómo ha quedado el panorama aquí en Euskadi en cuanto a las diputaciones y los municipios. La lucha, la sorpresa venía, ya no sé si llamar sorpresa, porque realmente que haya sorpresa de lo que se esperaba de sorpresa, pero era en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y es que quizás sí que ha habido más sorpresa de la esperada. Ahí tenemos el punto de el foco, ¿no? En lo que pasaba en el Ayuntamiento de Vitoria, pero han pasado muchas más cosas. Así que vamos a empezar, si queréis, pues no sé si por ayuntamientos, diputaciones, nos da tiempo para hacer un repaso todo. Javi, Eduardo, ¿para vosotros mucha sorpresa con los resultados de anoche?
A ver, digamos que la fortaleza de Bildu sí que es un poco sorpresa en ese sentido. Es decir, en un contexto en el que baja la participación... Y se supone que la bajada de participación afecta al voto joven, pues de repente vemos como Bildu pues gana 400 votos y se convierte en la primera fuerza del ayuntamiento que ninguna encuesta había previsto. y porque también habrá que hablar un poco de los errores que ha habido en las encuestas en el País Vasco, pero vamos a ver, digamos que las tendencias eran claras, es decir, Bildu y PP iban a subir, lo que pasa que no parecía que iban a subir lo que han subido, y PNV y PSOE daban a la baja. La sorpresa es que el PSOE no ha bajado en escaños, ha bajado 1.500 votos, bien, pero se ha mantenido igual en escaños en el ayuntamiento, y lo que sorprende es la amplitud del desgaste del PNV, es decir, al final son prácticamente 7.000 o 6.800 votos menos, y bajar a la cuarta fuerza, es decir,
la primera en la que estaban en 2019, ¿verdad? Es que
claro, quedarse por debajo del 20%. Cuando has estado gobernando 8 años, cuando estás gobernando la Diputación, el Gobierno Vasco, que tienes todos los resortes del poder para hacer proyectos, para vender, ¿no?, realizaciones de obras, de ideas, pues la verdad es que el costalazo que se metió ayer el Partido Nacionalista Vasco...
Desde luego. ¿Os atreveríais, Javi, tú a pensar, a comentar por qué creéis que ha sido? Porque se habla, ¿no?, de todo lo que supuso la circulación en el sur de la ciudad, el BEI. Veíamos que ahora en la campaña se hablaba de otra cosa, ¿no?, para reformar o revertir esa situación. Para algunos incomprensible, ¿no?, que viniese del mismo partido, del mismo grupo, o ha sido quizá el apartar al candidato, ¿no?, al alcalde, a Gorka Urtaran, esa penalización. Hay muchas posibles lecturas, y no sé vosotros cómo lo veis, Javi, Eduardo.
Bueno, yo el BEI no sé en qué medida, no me atrevería a valorar en qué medida ha influido el caos circulatorio provocado, no tanto por el BEI en sí, sino el hecho de que, por ejemplo, en la parte sur de la ciudad, pues se formaran unos atascos impresionantes, tanto en las horas punta, fundamentalmente por la circulación exclusiva, el carril exclusivo del que dispone el BEI, que la propia Artola Zabal se ha desdicho a última hora, apostando por todo lo contrario a lo que el propio Urtaran había dispuesto.
Eso ha descolocado, ¿no?
Exactamente, ha descolocado también su última intervención, para quienes han seguido la campaña, en referencia al amianto en Gardelegui. Hay muchas cosas de su campaña, pues hay una sucesión de errores que, como dicen los aficionados al tenis, no forzados, que no son errores que hayan provocado otros partidos, sino errores cometidos, pues casi goles en propia puerta, ¿no?, siguiendo con símiles deportivos. En cuanto al resultado de Bildu, a mí, contrariamente un poco a lo que dice Eduardo, no me ha sorprendido del todo que sea la única fuerza que ha subido de forma neta en votos, a pesar de la caída de participación en 5,5 puntos, creo recordar, a 5 puntos y medio. Bildu ha subido, como bien decía Eduardo, medio millar de votos. Moviliza muchísimo al elector joven, que efectivamente en caso de alta abstención suele quedarse en casa. No ha sido así. Yo cuando pude acercarme a votar, que era ya pasadas la una del mediodía, había muchísima gente joven en mi colegio. Supongo que es así. Ha sido una tónica general, el voto joven cada vez se decanta más por esa opción. Las encuestas, efectivamente, como bien ha dicho Eduardo, auguraban todo lo contrario casi de lo que ha sucedido, no solo en Vitoria ni en Álava, sino en el conjunto de la comunidad autónoma. En ese sentido, efectivamente, han fallado, y Bildu ha recogido muchísimo de lo que en esto sí acertaban las encuestas, se ha dejado Podemos, ¿no? De hecho, yo tenía con algún amigo alguna pequeña porra en la que he clavado el resultado de... Sí, solo el resultado de los tres partidos, segundo, tercera, cuarta fuerza, seis escaños, lo que no me he atrevido a mojarme. Yo pensaba que el Partido Popular iba incluso a superar al Partido Socialista, no ha sido así, pero en cualquier caso, sí, seis escaños cada una de esas fuerzas, y yo me atreví a ir un poco más allá y augurar a Bildu 8, y al final han sido 7, ¿no? Una caída mayor de Podemos y una subida algo mayor, independientemente de la participación de Bildu, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que las encuestas efectivamente sí que han patinado bastante, porque la tendencia, por lo menos, que se apuntaba en Vitoria fundamentalmente, en otros municipios importantes, caso de Salvatierra, donde parecía evidente que era muy difícil que el PNV conservara la alcaldía, porque ya la había conseguido en extremis la vez anterior, han sido 50 votos de diferencia a favor de H. Bildu. En el caso de Llodio parecía también que H. Bildu podía o ganar, como ha sucedido, o no ganar, pero sumar con Omnia, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Y más o menos esas previsiones que estaban un poco, yo creo que más en la calle que en las encuestas, pues a mi juicio sí se han cumplido.
Mira, bueno, pues Eduardo, sí que hacemos una visión un poquito más amplia. Nos podemos ir de lo que es el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por donde empezábamos, porque era un poquito donde teníamos nosotros el ojo y donde más cabía la sorpresa, pero en general, sí que es verdad que el Partido Nacionalista ha sido el más votado en Bilbao, en Donostia y también en Álava, en el territorio alavés, pero en todo lo demás, fíjate que batacazo, y también es verdad que otros se han sorprendido para bien, como señalaba Javi, el Partido Popular. Yo pienso que sí que esperaba una remontada, pero quizá no tan amplia, ¿no? Con respecto a 2019, que tampoco igual esperaba esa bajada, ¿no?
Parece que al final, pues eso, la desmovilización, que en este caso, vamos a decirlo, ha afectado a la gente de mediana edad, la gente que está, digamos, entre 30 a 35 años hasta 60, esa es la gente que, por lo visto, ha dejado más de ir a votar esta vez,
sí.
Pues digamos que ahí estaba el grupo de edad en el cual el Partido Popular apoyaba su idea de poder ganar las elecciones, ¿no? Que al final el Partido Popular ha bajado un poco en número de votos por esa desmovilización que ha tenido ese grupo de edad, porque es verdad que el Partido Popular sube hasta el 20%, pero es verdad que pierde 170 votos.
Uh-huh.
También tiene que ver, perdón, el hecho de que Vox ha doblado y casi triplicado el resultado, porque claro, Vox ha sacado 4.000 votos, 4.200 votos en Álava.
Eso es, entre en las Vitoria, juntas.
En Vitoria, bueno, pero en Vitoria, en el Ayuntamiento de Vitoria, cuando todos le decían a Vox que no presentara lista porque hacía daño al constitucionalismo en Vitoria, porque no iba a llegar al 5%, y se ha quedado muy lejos del 5% que hace falta para entrar en el ayuntamiento, aún así presentó lista, ha sacado 4.200 votos, y eso ha impedido, digamos, que la remontada también del Partido Popular, o incluso, no sé, de otras fuerzas, pues haya podido ser.
Uh-huh.
¿Y qué pasa? Que esos votos, bien, pues se cuentan, se dice, y se van a la papelera. Es que, ellos se enfadan cada vez que decimos esto, los expertos, pero es que lo sentimos, es la realidad.
En la práctica, al final, sucede así, Javi.
Claro. En cambio, es verdad que en juntas sacan un resultado un poquito más mediocre.
Sí.
Porque, claro, al final sí, sacan un 4% en Vitoria y sacan un juntero. Bien. Pero claro, ese juntero al final lo que hace es que la remontada del Partido Popular se quede en un juntero también, que sube de 8 a 9.
Uh-huh.
Entonces al final la combinación de voto hubiera podido producir que en vez de haber sido 2 de subida, pues podría haber sido un poco más, uh-huh. sobre todo en Vitoria. Pero bueno, pues oye, las decisiones de los partidos son las que son, y eso ha propiciado, pues eso, que el Partido Popular en junta se quede con 9 junteros, Vox entra con un juntero, y el PNV, pues sí, gracias al apoyo del voto rural, se queda en 15,
uh-huh.
cuando en Vitoria solo saca 9, porque ha bajado 2 junteros en Vitoria,
¿sí?
Y en cambio Bildu sube 1, entonces saca 9 en Vitoria, y en total de la provincia saca 14. Entonces, bueno, pues es la misma tendencia de que Bildu está consiguiendo ese voto de menores de 40 años, ¿no?, o menores de 45 años, y sorprende cómo ha aguantado bien el Partido Socialista, que pierde el juntero que tenía por tierras esparsas, es uh-huh. decir, por los pueblos de Álava, pero mantiene los 9 en Vitoria,
sí, sí.
debido al buen resultado de la candidatura del ayuntamiento.
Sí. Uh-huh.
Y eso hace que todo esté mucho más apretado también en juntas a la hora de gobernar.
Ahí está. Javi, que no sé si estabas...
No, está escuchando.
¿Sí?
Está escuchando a Eduardo. Hay una tendencia generalizada en los últimos 20 años que va increciendo y no va parando. La participación este año se ha reducido un 58%. Uh-huh. Ya fue baja la de 2019, pero esta ha sido aún más baja.
Sí.
5 puntos más baja, que es mucho, son muchos puntos, ¿no? Y desde 2009 a la fecha, en los últimos 14 años, en el caso de Vitoria y en el caso de Álava, pero más manifiestamente por la macrocefalia de Vitoria, en Vitoria se ve muy claro, hay una bolsa de en torno a un 4% de electorado, que es una bolsa invariable electoralmente, que ha oscilado siempre. En el momento en el que 2009 es el momento en el que se presenta por primera vez aquí a unas elecciones UPyD, cuando UPyD desaparece Ciudadanos, cuando desaparece Ciudadanos o eclipsa de alguna manera ya Ciudadanos y llega a coincidir en 2019 con Vox, el Ciudadanos y Vox sacaron un 4% por separado, cada uno por separado, sin entrar ninguno en las juntas en 2019, y ese porcentaje es el que ha replicado Vox esta vez. Hay un porcentaje en torno a un 4% del votante a la vez que votan clave identitaria, porque son tres partidos ideológicamente distintos. Sí. UPyD tenía un carácter más socialdemócrata, Ciudadanos más liberal, Vox más conservador, y sin embargo, en clave identitaria ese porcentaje se ha ido replicando y por tanto parece que esa bolsa se va a mantener ahí después de 14 años, ya son muchos años en los que, y además esa abstención, como digo, por eso me remití a ella, favorece precisamente. Solo Ciudadanos se quedó, bueno, aunque en 2015 sí que entró también con un resultado un poco menor al que ha obtenido Vox, entró en juntas, en 2019 no entró precisamente por esa división de un segmento electoral que parece que vota en las mismas claves, ¿no? Y en referencia a los resultados del Partido Popular, por los que preguntabas antes, pues son bastante buenos en Álava,
sí.
Con una alcaldía importante como la Bastida, que bueno, se ha quedado ha conseguido un resultado espectacular, casi un 50% de voto, pero la Lleidot le ha dejado a 6 votos de la mayoría absoluta, uh-huh, y de conseguir esa alcaldía. Es todavía mejor el resultado que han obtenido en Vizcaya y aún mejor que el de Vizcaya en Guipúzcoa, donde han logrado volver a entrar en ayuntamientos en los que yo creo que ni las mejores previsiones como Rentería, uh-huh, o las propias Juntas Generales de Guipúzcoa, donde han triplicado el resultado de 2019, yo creo que no se esperaba. Y además en esas dos provincias hay una subida neta de voto, cosa que aquí, uh-huh, no ocurre, pero allí sí que hay una subida neta de voto a pesar del descenso de la participación.
Yeah. Bueno, en Álava al final sí hay una subida cuando sumas todos los pueblos. El PP sube 700 votos, es verdad, uh-huh, que sube un poquito, entonces si el porcentaje sube hasta el 17% en Álava, es verdad que es poco, pero bueno, es una subida neta, 700 votos, y sobre todo es una manera de parar, ¿no?, esa caída en la que iba bajando, uh-huh, en las últimas elecciones. Entonces, bueno, sí, es verdad que los datos de Guipúzcoa y Vizcaya son mejores, pero es verdad que el suelo era más bajo y, por lo tanto, digamos, el esfuerzo era mayor, pero digamos la posibilidad de recuperar también era mayor. Uh-huh. Aquí se partía de un 15%, subir a un 17%, pues está bien, pero evidentemente se queda un poco corto para las aspiraciones que tenía el Partido Popular en Álava. Uh-huh.
Los 5 minutitos que nos quedan para este café, me gustaría no saltarme la noticia del día, ¿no? Que esto es a nivel nacional, que hablábamos del Partido Socialista, que igual no aspiraba a mantenerse como se ha mantenido en algunos lugares. Lo que nos esperaba es este anuncio de Pedro Sánchez hoy. ¿Qué os ha parecido? Nos ha pillado a todos de sorpresa, ¿verdad, Javi?
Sí, no,
Eduardo.
Nos estábamos comentando antes de entrar.
Elecciones generales
no
para el
nadie.
23 de julio.
Yo creo que solo lo esperaba Pedro Sánchez. Desde luego la que menos lo
igual
esperaba.
Igual ni él, ¿eh? No sé si habrá Cabalas esta mañana,
Yolanda,
esta noche.
Yolanda Díaz seguro que no lo esperaba, porque le ha pillado con un partido que es un castillo en el aire, y que tiene 10 días materialmente para montar ese partido, para montar, uh-huh, candidaturas, para cumplir con todos los plazos legales que establece la ley que se pone en marcha a partir de mañana con, claro, la publicación en el BOE. O sea, no tiene margen. La izquierda, todo el espacio que está a la izquierda del Partido Socialista no sabe con qué fórmula todavía, que yo sepa, uh-huh, ni ellos mismos tienen claro con qué fórmula se van a presentar, no tenían claro, andaban peleándose por quién lideraba, cómo se componían las candidaturas, si habría unidad, no habría unidad, y yo creo que la última bala después de, bueno, la marea azul de ayer, que es muy clara en las urnas con la conquista de todas las comunidades autónomas, a excepción de Asturias y Castilla-La Mancha por parte del Partido Popular, incluida Extremadura, ¿no?, capitales de provincia, etcétera, yeah, el Partido Socialista no baja, realmente mantiene su fuerza, uh-huh, pero claro, todos sus aliados que están a su izquierda han bajado de tal manera que le impiden formar gobierno, claro, en muchos sitios, ¿no? Entonces yo creo que ha jugado la última bala.
Y hay que formarlos,
hay que formar
todavía
gobiernos. Claro, el Partido Popular ahora va a estar pendiente de formar los, claro, gobiernos que tiene que formar, y solo el Partido Socialista, lo que está a la izquierda del Partido Socialista, está pendiente de vamos a ver cómo nos presentamos, de qué manera, y solo el Partido Socialista está centrado exclusivamente, porque ya no le queda otra, en esas elecciones. Entonces yo creo que era la última y la única bala que le quedaba a Pedro
para
Sánchez
ganar tiempo,
para,
¿no?,
ganar tiempo y para intentar movilizar a, porque yo creo que antes hablaba Eduardo de lo que ocurre en el caso de Vox aquí, pero es que lo que creo que nos ha mostrado estas elecciones en el caso de Vox en el conjunto de España es que no parece que su electorado se vaya a bajar de ningún caballo. Es decir, ha subido muchísimo el Partido Popular, ha sido una marea azul impresionante, pero es que Vox creo que ha pasado de 500 y pico concejales a 1.700 en el conjunto de España, ¿no? Entonces, en el caso de la izquierda sí que da la sensación de que una apelación, una virtual apelación de Sánchez al eso que llaman voto útil, por parte, en este caso de la izquierda, sí que parece que puede funcionar ante una izquierda dividida y intentar, que creo que es lo que digo, la última bala que le queda, que todo lo que está, todo el Partido Socialista y lo que está a su izquierda, vote a Pedro Sánchez hasta dejar a la izquierda reducida, pues un resultado muy, muy marginal.
Eduardo, ¿tú cómo lo ves, este anuncio?
Pues, lo que está estando de acuerdo... Estando de acuerdo con todo lo que dice Javi, yo lo que añadiría es que esto es una operación de propaganda increíble, porque claro, a partir de ahora dejamos de hablar de la derrota del Partido Socialista de ayer para hablar de las nuevas elecciones. Entonces, lo que iba a ser un chorreo durante un mes de noticias en los periódicos de pérdida de ayuntamientos, pérdida de gobiernos autonómicos, pérdida de... que iba a dar una imagen del Partido Socialista como perdedor, que es lo que sucedió ayer, ¿no?, en toda España, pues claro, ahora lo vamos a revertir por una campaña electoral, lo vamos a revertir por un momento en el cual la gente no está conectada a las elecciones, porque lo que pensaban ahora todo el mundo era irse de vacaciones en verano y después del verano ya veríamos.
Desde luego son fechas que sí nos va a pillar y va a pillar a muchos, efectivamente, con todo ya programado desde ahora, desde hace tiempo, de vacaciones.
Y entonces es una operación estupenda para que no se hable de y que las derrotas del Partido Socialista se queden a partir de mañana como una nota al pie, ¿no? Pequeñas noticias al pie de los periódicos de, ah, bueno, pues ha perdido el ayuntamiento de tal, ah, bueno, pues ha perdido el gobierno de tal, cuando el titular grande va a ser Pedro Sánchez promete, Pedro Sánchez avisa, Pedro Sánchez aprueba. Y por lo tanto es volver otra vez a la política del efectismo, es decir, dado que no tienes mucho más que vender, pues intentar minimizar las malas noticias a tu favor por nuevas medidas, ¿no?, que puedas hacer desde el ministerio de turno o desde...
Perdona, Eduardo, sí, era escuchándote y...
No, sin más, y por eso digo que es una buena estrategia de publicidad, y además, como bien dice Javi, se va a comer la gran mayoría del espacio que hay a la izquierda del PSOE. Y por lo tanto, esos escaños que parecía que podían caer en manos del proyecto de Yolanda Díaz, pues se van a quedar en el PSOE, en el sentido de que esto es un poco recuperar la estrategia del asusta progres. Es decir, decirle a la gente que vota socialista, que vota Podemos, cuidado, viene la derecha, la ola azul, hay que pararla, y por tanto hay que unir el voto en un solo partido.
Pues veremos la reacción de los ciudadanos ante esta sorpresa y ante esto que nos viene. Os agradezco mucho, porque hoy nos habéis venido muy bien. Eduardo Inclán, nuestro querido divulgador historiador, Javi Gómez, historiador también, un placer acercarte por aquí. Además, os conocíais, compartís profesión, decíamos.
Somos amigos.
Y sois amigos. Sí, habéis entrado cada uno desde un sitio y, bueno, pues hemos llegado a estas conclusiones. Y daría para mucho más, ¿verdad? Pero nos tenemos que ir. Que tengáis muy buena semana. Muchas gracias.
Igualmente, Alicia.
Agur.
Un abrazo, Eduardo.
Adiós, Javi.